Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Redacción de Canal Sur, Granada.
¿Pero qué te pasa, Susana, que llevas toda la mañana sin levantar la vista del ordenador?
Nada, que estoy buscando un tema para el radioscopio de esta semana.
¿Pero no se supone que esas cosas las haces con el divulgador?
Sí, pero quería ser yo la que buscara esta semana el tema y sorprenderle. Jo, no, es que ya estoy un poco cansada de ser la periodista tontita. No sé, para que vea que aunque soy de letras, pues que también me entero de las cosas.
Hombre, teniendo en cuenta que no ha acabado la carrera.
Mira, aquí tengo un correo de un experto mundial en berberechos, Fulgencio Pastrana. Le hemos intentado entrevistar unas cuantas veces, pero nunca ha podido ser. A ver qué me dice. A ver, buenas tardes. Este es el año internacional del berberecho. Estoy dispuesto a concederles una entrevista. Que ya está, ¿no? Que voy a dejar al divulgador alucinado con el año internacional del berberecho.
Hola, muy buenas tardes. Aquí comienza una edición más del Radioscopio, la revista de ciencia de RAI. Hoy tenemos un programa con un tema apasionante que seguro que os va a interesar, fruto de una investigación periódica.
Un momento, Susa. ¿Qué tema apasionante es ese? ¿Que no me has querido decir nada? Oye, que aquí el divulgador y el asesor científico soy yo. ¿Dónde
ya
vas
lo
tú?
Verás, hombre, que no seas impaciente.
Joder.
Pues sí, como decía, ya sabéis que Emilio García es astrofísico y también divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio se encarga además de manejar el radioscopio, este aparato de funciones prodigiosas que da nombre al programa y con el que nos teletransportamos, viajamos en el tiempo.
Escudero, que te enrollas más que una persona chata.
Tienes razón, García. Empezamos. Vamos con la actualidad. La semana pasada hablábamos de la sonda Rosetta, esa misión de la Agencia Espacial Europea para conocer la naturaleza de los cometas. Bien, después de 10 años viajando en el espacio y 3 en hibernación, este lunes era el momento en que desde la Tierra se mandaba la señal a Rosetta para que despertara. ¿Qué pasó, Emilio?
Pues sí, la verdad es que fue emocionante. A las 11 de la mañana, hora española, la Agencia Espacial Europea despertaba la sonda. En realidad ella tenía un ordenador para programarse y despertar ella solita. Pero no era hasta casi las 7 y media de la tarde cuando Rosetta enviaba su primera señal a la Tierra, confirmando que está lista para cumplir con su objetivo, alcanzar el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La verdad que fue muy, muy, muy emocionante porque lo podemos vivir en directo y hasta el último momento no sabíamos si iba a despertar o no.
La Universidad de Granada coordinará un experimento sísmico en el volcán Etna en Italia para conocer su estructura interna y determinar futuros procesos eruptivos.
Sí, este próximo verano investigadores del Instituto Andaluz de Geofísica realizarán un experimento sísmico pionero en el mundo, con el fin de determinar la estructura interna en alta resolución del volcán Etna, el más activo de Europa y actualmente en un proceso de gran actividad eruptiva.
Uy.
Bueno, lo que van a hacer es intentar desarrollar nuevos sistemas de registro y vigilancia de volcanes activos y para ello inducirán de manera artificial señales sísmicas en el mar y en tierra. Estas señales se registrarán en una red sísmica muy densa, jamás desplegada hasta el momento en esta región italiana. De manera conjunta se analizarán pues, otros datos geofísicos como el campo magnético y gravimétrico terrestre y procesos de deformación del ambiente volcánico asociados a los movimientos de magma. El principal objetivo de este experimento es conocer la estructura tridimensional de la litosfera y el manto superior de la región volcánica y hacer progresos en el conocimiento de la dinámica magmática y eruptiva de toda la región.
No es solo cosa de Cyrano de Bergerac. El hombre ha mirado desde siempre a la luna y lo que ha visto sobre ella está presente en todas las culturas. Es lo que se conoce como pareidolia lunar, un fenómeno psicológico por el que la superficie selenita, con sus áreas de luz y sombra, es percibida como una forma reconocible. La forma más famosa es el que en Asia y las Américas se llama conejo de la luna, el conocido en el folclore occidental como el hombre de la luna, the man in the moon.
El radioscopio. hay mucha más ciencia de la que crees.
Oye, Emilio, me he quedado pensando en lo que hemos contado ahora mismo del Etna. Sí. Oye, es apasionante esto de los volcanes, millones de años para la formación de estas chimeneas.
Bueno, Susana, no te creas que son siempre millones de años, ¿eh? Vamos, que en algunas ocasiones un volcán puede salir a la superficie casi de la noche a la mañana, así como si nada.
¿Pero qué me cuentas?
Que te lo cuento. ¡Un árbol de la ciencia marchando!
El radioscopio.
¿Nos puede decir su nombre y qué fue lo que vio?
Cuando empezó a anochecer, escuchamos unos ruidos como de oleaje del mar y empezaron a aparecer en el cielo llamas rojas de fuego. Algunas se elevaban hasta 800 metros en el aire y estallaban en flor, dejando caer una lluvia de fuegos artificiales al suelo.
Dionisio, usted lo presenció antes por la tarde.
Sí, del suelo comenzó a salir más y más humo, acompañado de una especie de silbido, alto y continuo, y había un olor a azufre.
Pero, ¿cómo empezó todo?
Paricutín, nacimiento y muerte de un volcán.
20 de febrero de 1943, Paricutín, estado de Michoacán, México.
Dionisio, aquí ya hemos casi terminado. Este campo ya está y solo queda quemar los rastrojos, pero de eso si quieres nos ocupamos los chicos y yo. ¿Por qué no te vas tú mejor a la parcela que limpiamos ayer y quemas tú allí la pila que dejamos preparada?
Son casi las 4 de la tarde. Tengo tiempo para hacerlo antes de que acabe la jornada. Me voy para allá.
Aquel día, el granjero Dionisio Pulido y su familia estaban trabajando en la limpieza de sus campos de maíz para preparar la siembra. Cuando Dionisio les dejó para trabajar en una nueva parcela, notó algo raro.
En lo alto de una pequeña colina había aparecido una grieta de casi 2 metros de ancho y 47 de largo. Pero no le dio importancia, porque no tenía una profundidad de más de 30 centímetros.
Entonces escuchó un gran trueno y la tierra tembló.
Dionisio se dio la vuelta para mirar a la grieta y vio que la tierra se había levantado en ese lugar casi 2 metros y del agujero salían pequeñas virutas de ceniza. Cada vez salía más humo, acompañado de un extraño zumbido y un olor fuerte a azufre.
Aterrorizado, intentó buscar a su familia sin éxito. Intentó rescatar a los bueyes, pero también habían desaparecido. Creyendo que nunca volvería a verlos, saltó a su caballo y cabalgó hasta la ciudad. Allí estaban su familia y amigos esperándole.
Temían que hubiera muerto y no me volverían a ver.
Tras su aparición, el volcán creció rápidamente mediante la expulsión de pequeños fragmentos de lapilli y otros fragmentos de mayor tamaño, bombas fundidas que producían parábolas de fuego en su caída al suelo. Ambos se fueron depositando en la base hasta formar un cono que en poco más de 24 horas ya medía 50 metros. 6 días después, había doblado su altura.
El señor Foscat, supongo.
Un mes después de la erupción, William Foscat, un conservador de minerales del Museo Nacional de Estados Unidos, llegó a Paricutín.
Con su colega mexicano, Genaro González Reina, pasó los siguientes años documentando el ciclo vital del volcán. Gracias a él tenemos muchas de las muestras y fotografías de Paricutín, que todavía hoy usan los científicos en sus investigaciones volcánicas.
No fue el único que fue hasta allí. También lo hicieron revistas y periódicos de todas partes. La aparición repentina de un nuevo volcán despertó la atención del mundo entero. Foscat fue portada de Life. Los pilotos sobrevolaban el volcán mostrándolo a pasajeros fascinados. Hasta Hollywood rodó allí El Capitán de Castilla con Tyrone Power. Pero en junio de 1943, la lava llegó hasta la ciudad de Paricutín, que tuvo que ser evacuada. Unos pocos meses después, también alcanzó la ciudad vecina de San Juan. Solo quedaron las torres de la iglesia sobre un mar petrificado y rugoso, que cuando dejó de fluir, había cubierto 17 kilómetros cuadrados.
Paricutín fue muy activo durante su primer año de vida, en el que creció las 4/5 partes de su altura final, 424 metros. Durante el pico de su actividad, ese año, las cenizas del volcán se desplazaron más de 300 kilómetros y llegaron hasta México DF. Después, cada año, fue perdiendo actividad hasta que, tras un espectacular espasmo final, quedó inactivo en 1952.
Para entonces ya había depositado a su alrededor 32 kilómetros cuadrados de cenizas y toda la vegetación a unos kilómetros del cráter también había muerto. Cientos de personas tuvieron que ser reubicadas en otros lugares.
Hoy, el volcán de Paricutín permanece en silencio. Se puede visitar viajando a la ciudad cercana de Angawan, que sobrevivió a la erupción. En el lugar, que se conoce como el Balcón de Paricutín, en lo alto de una montaña, se puede contemplar el volcán extinto y sus campos de lava alrededor, junto con las ruinas de la iglesia de San Juan. La campana de la torre todavía permanece solitaria, como un centinela sobre la lava congelada, que ya es parte de las maravillas del mundo natural.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
Bueno, pues estamos en enero, así que este año vamos a comenzar con buenos propósitos, Emilio García. Y entre ellos está el de por fin realizar esa entrevista que tenemos pendiente con Fulgencio Pastrana, el reputado investigador al que ya tenemos con nosotros y que muy amablemente se puso en contacto conmigo para recordarnos que este 2014 es el Año Mundial del Berberecho. Una efemérides que sin... Vamos a ver, ¿qué le pasa al radioscopio, Emilio?
Mira, nena, yo no sé en qué jardín te habrás metido, pero algo has dicho mal. Nos está entrando la primera errata radioscópica de 2014. Mira que tienes mérito, ¿eh, nena? Vamos a ver. Espera, que leo. Susana se ha confundido al creer a Fulgencio Pastrana. Este año 2014 no es el del berberecho, hija, es que es, sino el Año Internacional de la Cristalografía.
Vaya, sí que engañada, ¿eh? Pues va listo Fulgencio Pastrana. De entrevistarlo hoy, nada de nada. Que le teletransporte hasta un programa de radio sutil a la de Cuenca a ver si le entrevistan, porque aquí desde luego no viene.
A mí me parece muy bien, chata, pero ¿qué hacemos ahora?
Pues yo qué sé, para empezar, yo qué sé, dale al radioscopio a ver qué nos puede contar sobre el Año Internacional de la Cristalografía.
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 2014 Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando el centenario de la difracción de rayos X como herramienta para el estudio de la materia cristalina y el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo, Kepler 1611, que dio comienzo al estudio profundo de la simetría en los materiales. Entre otros puntos, la resolución reconoce que la comprensión material de nuestro mundo se debe en particular a esta ciencia y subraya que la enseñanza y aplicación de la misma es fundamental para hacer frente a múltiples desafíos esenciales para el desarrollo de la humanidad.
Emilio, estamos hablando de empezar 2014 con buenos propósitos, así que me parece que este es el momento oportuno para hablar del Año Internacional de la Cristalografía.
Pues me alegro mucho, porque además tenemos a la persona perfecta para hacerlo, a nuestro amigo Juan Manuel García Ruiz, el profesor de investigación del CSIC y uno de los cristalógrafos más importantes del mundo. Bueno, de hecho, casi es de la casa, porque ya ha estado con nosotros en el primer programa del Radioscopio, donde nos encontramos con él en la Cueva de los Cristales Gigantes de Nike. ¿Te acuerdas aquella cueva?
¡Qué húmedo y qué calor!
Que era como la fortaleza, la soledad de Superman.
De Superman.
Y con la que, sobre la que rodó un documental con Javier Trueba. Y también estuvo con nosotros... Este tío está pagado por el radioscopio. Es que está aquí dos veces ya, ¿eh?
Es que es bueno, ¿eh?
Estuvo con nosotros en el programa que le dedicamos a los proyectos al borde, al límite de la ciencia. Los proyectos Explora.
No sé, Emilio, es que así, sin avisarle ni nada, igual no le parece bien.
No, que yo tengo confianza con él. No te preocupes, hombre. No es la primera vez que usamos la teletransportación para hablar con él. Así que yo le doy al aparato y esto está hecho.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Hombre, qué raro, otra vez vosotros, ¿no? Oye, ¿no habéis pensado en dejar un poquito quieto el aparatito?
¿Qué es que nos gusta?
No entiendo cómo un radioscopio ha podido ir a parar a manos de alguien que no ha terminado la carrera, vamos.
Juanma, déjalo, Emilio. Juanma, perdona, que no te vamos a entretener mucho, de verdad, unos minutitos nada más. Es que queremos hablar contigo de la celebración este 2014 del Año Internacional de la Cristalografía bajo el lema «Lo que la cristalografía puede hacer por ti». Juanma, ¿por qué es importante la celebración de este año? ¿Por qué este lema?
Bueno, el lema es porque la cristalografía es una ciencia que es muy desconocida. Y entonces lo que queremos hacer precisamente en este año los cristalógrafos del mundo es explicarle a la gente por qué los cristales son importantes, por qué debemos de conocer la cristalografía y el mundo de los cristales un poquito mejor. Eso es lo que queremos hacer en este año 2014, nuestro año.
Pues si no lo conocen bien es porque no llegan el radioscopio, porque en el primer radioscopio, además de visitar Naica, Juanma nos explicó perfectamente qué son los cristales, por qué son importantes y qué es la cristalografía.
No, eso tuvo difusión mundial, ¿eh?
Claro.
A raíz de eso surgió lo del año de la, de la cristalografía. Bueno, la presentación de este año se realizó el pasado 12 de diciembre desde Londres a través de Internet. El vídeo que sirve para promocionar esta celebración está hecho en España. Y no solo eso, sino que está hecho por ti y por Javier Trueba, que ya trabajaste, como hemos dicho antes, en el premiado documental El misterio de los cristales gigantes. Este vídeo promocional es un encargo de la Unión Internacional de Cristalografía. Imagino que estaréis contentos de ser, pues, parte de la imagen internacional de este año, ¿no? De...
Claro,
esto es marca,
claro.
Esto es marca España. Esto es marca España, ¿no?
Bueno, sí, y de la buena.
De la buena, ¿no? Esto es...
Sí, es, estamos muy contentos, claro, obviamente, de que hayan confiado en nosotros para anunciar este año internacional, ¿no? Y el vídeo lo que trata es eso, hacer un anuncio. De hecho, es un anuncio de 90 segundos en el que contamos, pues, para qué sirven los cristales. Más que explicar, lo que tratamos es de sorprender, ¿no? Uh-huh. De hecho, es uno de los lemas del vídeo es te vamos a sorprender, ¿no? Entonces lo que tratamos es de contar a la gente aspectos de los cristales que son muy poco conocidos y que sin embargo tienen un papel fundamental en la creación del bienestar. Yo creo que es una ciencia de la cristalografía que nos dedicamos a un tema de investigación que tiene tantas aplicaciones que yo la definiría como la ciencia del bienestar y del progreso, ¿no?
Bueno, y las imágenes son espectaculares. Creo que una de las primeras que se ve es la de la geoda de Pulpí en Almería.
Efectivamente, esa es la. Empezamos con la geoda de Pulpí porque el vídeo comienza diciendo bienvenidos al maravilloso mundo de los cristales. Y qué sitio mejor que Pulpí, ¿no? Para hacer esto, ¿no? O sea, es que, claro, es.
La verdad que está muy bien para que 90, eso, como te dices, 90 segundos se vea la colección de cristales que tenemos alrededor y en todas las disciplinas y en todos los campos del conocimiento,
era,
¿no?
Ha sido muy, muy difícil porque era 90 segundos, pues no se podían, no queríamos poner más, claro, porque es un anuncio y en 90 segundos pues hemos tratado de meter en un ritmo ahí como se podía pues todo aquello que la cristalografía puede hacer por ti.
El vídeo está disponible en internet, completamente gratuito y además con un guión explicativo sobre por qué habéis decidido que esos 90 segundos sean de esa forma.
Efectivamente, así es.
Bueno, en España, entre las actividades a realizar con este Año Internacional de la Cristalografía, destaca un concurso de cristalización en la escuela que está dirigido a los estudiantes de secundaria y bachillerato y formación profesional. También va a haber, pues, ciclos de conferencias, un festival de cristalografía en la web, una exposición internacional itinerante y también otras ideas como, por ejemplo, un espectáculo sobre cristalografía y flamenco. Vamos a ver, son muchas cosas, pero en algunas de ellas, Juanma, tú eres responsable y culpable. Por ejemplo, el concurso sobre cristalización en la escuela no es una novedad porque ya se ha realizado en otras ocasiones y precisamente aquí en Andalucía, sí. Y has sido tú quien ha liderado ese proyecto.
Efectivamente, eso lo comenzamos aquí hace 6 años, fue la primera edición que se hizo aquí en Andalucía junto con Puerto Rico. Por esto lo comencé con un colega mío, con Juan López Garriga, de Puerto Rico. Hicimos ese concurso con ayuda del Parque de las Ciencias, de Ernesto Páramo. Hicimos un yo creo que fue una cosa muy bonita, tanto que gustó y seguimos haciéndolo todos los años aquí en Andalucía, con mucho éxito. Se empezó a hacer también en Asturias, después se ha hecho en Cataluña y este año lo que hemos decidido es que la Sociedad Española de Cristalografía sea la que lo hiciera a nivel nacional. Entonces este año tenemos 7 semifinales, digamos, a niveles regionales, autonómicos, y una final en Madrid que será el 10 de abril.
Qué bueno.
Perdón, el 10 de mayo.
¿Puedo hacer una pregunta? No está en el guión, lo digo para que no te pierdas, que luego te pierdes mucho, Susa. Oye, esto de cristalografía y flamenco, por favor, esto tienes que desarrollarlo un poquito más.
Es que casi una sorpresa, es que esto es un reto.
Mira qué listillo. Has preguntado precisamente lo que no se tenía que preguntar, Emilio García. Cuéntanos qué se puede contar, Juanma.
Bueno, esto es un reto.
Esto es periodismo de investigación, o sea, ¿yo por qué me tengo que cortar?
Esto sí que es una cosa que es un reto mío, es decir, es una cosa que es una...
Cuenta locura, hasta donde puedas contar, ¿eh?
Una locura que se me ocurrió y es... vamos a ver, el mundo de ballet es un mundo de la simetría, en cierta medida, ¿no? Entonces, si imaginamos el ballet clásico, también de muchos musicales, ¿no? Hay efectos de simetrías, yo creo que es fácil de imaginar, sí. Pero sobre todo es muy interesante la simetría dinámica.
Sí.
Y entonces, pues a mí se me ha ocurrido hacer eso en el mundo flamenco, pero con una historia que hay detrás que no la puedo contar, joder. Pero que es una historia, un día os la contaré, en cuanto que Cuando yo sepa que se va a hacer...
La exclusiva en el radioscopio.
La exclusiva en el radioscopio.
Eso tenemos que ir, sí, señor.
Bueno,
me teletransportáis otra vez.
Juanma, todas las actividades se pueden consultar a través de la página web. De
eso es, hay una página web del si ponéis Año Internacional de la Cristalografía o International Year of Crystallography en inglés, sale la página web de la Unión Internacional, en el que están todos los actos que se van a hacer en el mundo. Ahí podéis encontrar también la página de la española. Bernardo Radón está llevando una actividad fantástica, que es el Festival de la Cristalografía. Tenemos muchas cosas muy distintas que estamos haciendo. Estamos haciendo con la Fundación Descubre unos talleres de cristalización popular. Estamos haciendo un ciclo de cine y cristalografía, que también es con la Fundación Descubre, y una exposición que estamos ahí trabajando muchísimo para hacer una cosa que sea bonita.
Este año te la has tomado de sabático, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí. Te la has tomado de relax.
Como,
¿no?
Todos los de Juanma. Como todos los de Juanma. Bueno, pues Juanma, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí en la radio. Si te parece, te devolvemos a tu laboratorio y no te entretenemos más porque
sí,
estás...
Que tienes mucho curro, ¿eh?
Bueno, pues mira, mejor me teletransportáis hasta París, porque los próximos 3 meses me voy de sabático allí.
Anda, Emilio García.
Hoy atino en todas, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Bueno, pues nada. Juanma, hasta la próxima entonces.
Eso sí, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Juanma.
Los apicultores franceses de Ribeauvillé no pudieron vender la miel del otoño de 2012. Aquella cosecha no tenía el color del blanco al marrón de la miel auténtica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese otoño, las abejas no volvían a la colmena con las patas cubiertas de polen amarillo, sino con un jarabe azul, verde y rojo. Habían estado comiendo en una planta de tratamiento de residuos de una fábrica de M&M's. Los paneles quedaron teñidos con los tonos que cubren estos caramelos y la miel dejó de cumplir la ley de muchos países, que dice que este producto solo puede contener un ingrediente, néctar transformado por abejas. Oh, my other honeybee,
no longer stuck where he doesn't wanna be. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. We can make our own honey. Oh, ba-dum, bum, ba-dum, bum. Ba-da-da-da-ba-ba-da-dum.
Fíjate. ¿Has visto lo que saca Nature en portada? La misión Kepler de la NASA acaba de descubrir un sistema con 6 exoplanetas. Y uno de ellos parece que tiene atmósfera. ¿Y cómo sabrán eso? Digo yo, lo lejos que están.
Yo es que no leo Nature, querida. Prefiero mil veces Science. Todo el mundo sabe que Nature se vende a los temas de moda. En cambio, Science es mucho más seria. Precisamente este mes publica un excelente artículo sobre células madre.
Madre lo serás tú, bonita. Science será muy seria, pero bien que le han colado artículos más falsos que el del coreano aquel y sus células madre.
Pues anda que Nature se hasta publicó un artículo de homeopatía.
¿Qué tinte te has echado? Te queda muy mono.
Rojo caoba, te gusta.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Suena la sintonía, así que lástima que terminó el festival de hoy. Emilio, nos vamos con la gente que hace posible este programa, nuestros créditos.
Por supuesto, como siempre, el primero de todos, nuestro realizador de sonido, José Miguel Álvarez.
La cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, Noemí Fernández, Angustias Marín, Tito Ortiz, Diego García, Felipe Jiménez, Jesús Reina, Silvia de Luque, Almudena González y también José Miguel Álvarez.
Madre mía, ¿alguno de estos los pagamos o no?
Todos.
Y por supuesto con la colaboración de Dani Guirado y el Colegio Luis Rosales de Granada.
Hasta el viernes que viene.
Adiós.
Ese estanque estaba a 16 grados ayer, hoy está a 22.
Hoy hace calor.
Hace falta un fenómeno geológico para calentar 4 millones de litros de agua a 6 grados en 12 horas.
¿Y cuál sería ese fenómeno?
Mantengan la calma.
Volcano.
Expiro agua estancada, expiro agua, apagando el día. De uno a uno descendemos, donde el verde se convierte en negro, donde rugen los volcanes de diamante, los glaciares y esos chicos llaman. Glaciares y esos chicos llaman, llaman. Pronto distinguiremos entre los pedazos que nos separan. Da la vuelta más lejana, rómpelo donde nace el sol, donde rugen los volcanes de diamante, los glaciares y esos chicos llaman. Esos chicos llaman.